¡Buenos días! Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar, para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En este viernes 21 de febrero de 2025, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estaremos platicando de muchos temas hoy. Mira, me permito citar desde ahora lo que ocurrió en el sorteo de la Champions. Claro. Hoy se llevó a cabo y se saben ya los partidos de los octavos de final. Lo vamos a platicar con José del Valle más adelante, pero nos entrega un Atlético de Madrid contra Real Madrid. Nos entrega un Paris Saint-Germain contra Liverpool, que creo que si alguien puede tronar a Liverpool es justamente el Paris Saint-Germain. Veo un lado izquierdo del cuadro donde están el Madrid, el Atlético, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, más cargado que el lado derecho donde tienes al Barcelona como único peso completo. Entonces, muchas veces se dice, para ser campeón tienes que ganarle a todos. Pues no necesariamente. Ha habido ocasiones en que el cuadro más débil te entrega un finalista al que le van limpiando el camino, ¿no? Y se van a pegar todas las potencias de un lado del cuadro después de este sorteo.
Javier Trejo Garay, buenas tardes.
Presente, ¿cómo estás, Beto? Hola, Ciro, gusto de saludarles. Y a propósito de ese tema nada más, y creo que valdría la pena hacer una reflexión, si este formato nuevo que entregó la Champions para este año futbolístico, si ha representado algún beneficio para algunos. Por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que con el formato anterior probablemente pudo haberse quedado fuera, porque tuvo un arranque flojo en el inicio de esta Liga de Campeones de Europa, quizás no le habría alcanzado para calificar, pero esta repesca, esta suerte de playoffs, acabó ayudando un poco a este equipo. Y también,
oye, sí, nada más en ese sentido, el Atlético diría, maldita sea, ¿de qué me sirvió quedar correcto en la fase de Liga?
Correcto.
Me toca el Real Madrid ahora, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, es un punto. Y también, el para mí es un clásico, salvo su mejor opinión, el Pumas América es un clásico que ya desde hace algunos años ha entregado partidos muy entretenidos, que también habrá este fin de semana, mi querido Beto.
Correcto, querido Javier, qué gusto estar contigo.
Al contrario. El día
de hoy. Un placer. Necaxa, Mazatlán, Puebla, Xolos. El día de hoy, en el arranque de la jornada número 8 del Campeonato Mexicano de la Primera División, el sorprendente Necaxa, hoy abriendo la jornada número 8 del torneo. Cruz Azul demanda a Martín Anselmi, ahora ante el TAS, porque Anselmi empezó a dirigir al Porto sin que se hubiera pagado la cláusula de rescisión de contrato del equipo del Cruz Azul. Así que la situación continúa, primero ante la instancia de la FIFA y ahora ante el TAS, y vamos a ver en qué termina esta situación que se presentó hace algunas semanas. Sergio Ramos va a debutar y será capitán con el equipo del Monterrey frente al conjunto de San Luis. Aquí está la incógnita, Ciro, sobre el desempeño y el presente del afamado defensa sevillano.
Sí, porque trae una larga inactividad. Su último juego de competencia oficial fue en mayo del año pasado. Estamos a mediados de febrero, imagínate. Pero bueno, es un futbolista que llegó a ser de los mejores o el mejor de su posición, pero que tiene 39 años de edad. Yo te diría que creo que le puede ser de utilidad a Monterrey, pero yo no sé si era para que ya fuera titular y todo el capital en su casa, en su caso. Lo sabrá mejor que nadie de Michelis, pero sí, claro, creo que habría sido algo más prudente ir gradualmente dándole minutos para que se fuera metiendo en tono. Habrá que ver cómo está.
El París frente a Liverpool, Brujas, Aston Villa, Real Madrid, Atlético de Madrid. Repaso completo los partidos. Ajá. ¿Los dijiste completos también?
No. Algunos.
PSV Arsenal, Benfica Barcelona, Borussia Dortmund contra Lille, Bayern Múnich, contra Bayer.
Oye, Beto,
Leverkusen, perdón, y Feyenoord Inter.
Y a propósito de, se cambió el partido que programado que estaba para el Betis. Betis contra Real Madrid de la jornada de la semana número 26. Se cambió de día justo porque hubiera tenido solamente dos días entre el Betis y el juego contra el Atlético de Madrid. Se adelantó para el día sábado y así habrá, digamos que paridad, ¿no? En cuanto a los días de descanso.
Correcto, Javier. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este viernes en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Procuna, Trejo Garay y Murrieta, abrochando la semana con el tema de la jornada y la presentación de Sergio Ramos con el equipo del Monterrey. Vamos a ver cómo responde Ramos. Tendremos también una entrevista con Juan Manuel Herrero, que nos concedió hace unos minutos en el programa de Enfocados, el director de la Comisión de Árbitros. Lo tendremos un poquito más adelante. Ciro, creo que dijo cosas interesantes sin evadir ninguna pregunta que le formulamos.
Sí, sí. Fíjate, no hubo oportunidad en el programa porque ya nos teníamos que despedir de comentar un poco de lo que dejó. Creo que lo podríamos hacer aquí precisamente. Pero bueno, si se admite un error de procedimiento en el juego de Toluca contra Guadalajara, también admite que pueden llegar a ser bastas las protestas de los clubes y que para todo eso se canaliza y se lleva a cabo. La reciente renuncia de Armando Archundia, que esa es noticia del día de hoy, al cargo que le habían dado después de esta reestructuración. Era el director de delegaciones arbitrales y mentoría. Pasó de ser presidente de la Comisión de Árbitros a este cargo del que les hablo, Armando Archundia. En mi punto de vista es una invitación, o era una invitación a renunciar, cosa que ocurrió el día de hoy. Y bueno, eso un poco más adelante.
Sí, yo también le preguntaba con respecto a la falta de personalidad y de autoridad de algunos árbitros en el fútbol mexicano, lo cual reconoció Juan Manuel Herrero. Hubo algo de linchamiento mediático esta semana tras el error en el partido entre Toluca y Guadalajara por parte del VAR. Un organigrama que ha cambiado con la salida de Armando Archundia, un fuera de lugar de 7 centímetros de Pulido en ese gol que se anula. Y le preguntábamos también, Javier, si condicionaba de alguna manera su labor al frente de los árbitros el hecho de que él no haya sido árbitro en su carrera profesional.
Es una buena pregunta, por lo que representa, desde luego, para una persona que no ha estado justo al 100%.
Ahora te escuchamos, Javier.
No se está escuchando
con tu,
Javier,
con tu micrófono.
Ahora lo arreglamos. Bueno. Él jugó en el América, en el Veracruz y en el Potosino. Vamos contigo, León Lecanda, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes, fuerte abrazo. El equipo de América, después de la conferencia de prensa hace unos momentos con Luis Ángel Malagón, entrenará esta tarde, previo al Clásico Capitalino contra Pumas, este sábado, en el Estadio Olímpico Universitario. Un América que viene de un pequeño bache, no solamente de rendimiento en el terreno de juego, sino también los resultados. Cayó en el amistoso ante LAFC 2-1, perdió el viernes pasado el invicto en la Liga MX al caer 3-2 frente a los Rayos del Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, y este miércoles en el partido adelantado de la fecha 9 e igualó 1-1 contra el Club León cuando fue alcanzado en el marcador por la anotación del colombiano James Rodríguez. Así que viene con este pequeño bache. Y bueno, por supuesto, el duelo de mañana tendrá todo ese morbo deportivo, Beto. ¿En qué momento va a levantar otra vez el vuelo el tricampeón del fútbol mexicano? Y por supuesto, la situación de Gustavo Lema, que cada vez es más crítica al frente del equipo del Club Universidad.
Vamos precisamente a escuchar a Lisandro Magallán, no, a Benevendo, el lateral del equipo de los Pumas de la Universidad.
Kevin.
No tenemos a Benevendo.
Bueno, en lo que, porque esto acaba de ocurrir también en las declaraciones que se hicieron de manera simultánea, entiendo. Bueno, yo sí creo que hay una diferencia importante de rendimiento entre Universidad de América, con todo y que América no ha tenido victoria en los últimos dos partidos. Viendo los encuentros, creo que América tiene picos de rendimiento muy altos. Basta con ver lo que aportan jugadores como Brian, como Dávila, como el propio Fidalgo. Yo sé que perdieron con Necaxa, pero el juego también lo pudo ganar el conjunto americanista. Esos picos de rendimiento que tiene el América no los veo en Universidad, y eso creo que los tienen expuestos para este partido.
Sí, yo veo un equipo inoperante, León, inoperante a Universidad de México, y el América, pues me parece que es favorito claramente para ganar el partido de este fin de semana.
Sí, indudablemente, Beto, creo que viven realidades muy distintas uno y otro, aunque no hay tantos puntos de diferencia en la clasificación general. América hoy todavía mantiene el subliderato después de esa derrota y empate ante Necaxa y León. Y le va a mover un poco a Andrés Jardine, de acuerdo a lo que hemos podido averiguar. Claro, todavía falta el entrenamiento de esta tarde para que ya se defina por completo el once, y desde luego él se lo comparte apenas a los jugadores unas horas antes en la charla técnica previo al partido, eso será mañana. Pero tenemos conocimiento, Beto, en este, digamos, modelo de rotaciones de Jardine. Va a regresar Kevin Álvarez tras cumplir el duelo de suspensión a la lateral derecha en lugar de Dagoberto Espinosa. Va a regresar Cristian Calderón, Chicote, como el carrilero por izquierda en la posición de Cristian Borja. La defensa central, bueno, podría tener algún cambio si Sebastián Cáceres tuviera alguna molestia después de salir justo con una sobrecarga muscular en el duelo frente a León. Y en ese caso serían Ramón Juárez e Israel Reyes, de lo contrario serán Reyes y Cáceres en la central. También Alan Cervantes en el medio campo, posiblemente por Richard Sánchez. Y ojo, ¿no? Porque podría ir a la banca Víctor Dávila para entonces permitir ese tridente de Cervantes, Álvaro Fidalgo, Eric el Chiquito Sánchez y los extremos, ¿no? Que son Brian Rodríguez y Alejandro Sendejas.
Correcto, León. Vamos ahora sí a escuchar a Benevendo, el jugador del equipo de los Pumas de la Universidad.
Que todos sabemos que la afición de Pumas es una afición exigente y te va a exigir como tal. Somos conscientes de los resultados que hemos tenido, de los errores que hemos cometido, y la manera de revertirlo es con resultados. Me parece que el primer paso es este fin de semana, dando una buena actuación, dando entrega dentro del campo. Es una manera de poder de empezar a revertir esto. Y no, yo te diría que no se salva el torneo. Salvando el torneo tendría que ser haciendo más cosas que el torneo pasado.
Del equipo de los Pumas del Universidad. León, ¿quieres decir algo más?
Sí, solamente eso, ¿no? Que se mantendrá el capitán Henry Martín en ataque. Y ojo, teníamos algunos detalles, Beto, del acuerdo entre América y Adidas, presentado el día de ayer en la Bolsa Mexicana de Valores, mediante la empresa que, bueno, ya legalmente es propietaria del Club América, o Yamani, por supuesto, ¿no?, derivada del Grupo Televisa. Pero en ese sentido, me pude enterar, Beto, que la firma alemana llevaba casi 5 años buscando entrar como el nuevo patrocinador, sí, el nuevo proveedor de la indumentaria deportiva de América. Finalmente, después de casi 25 años con Nike, cambian. Y será uno de los top 15 mejor pagados en el mundo, América, con Adidas. El acuerdo entrará a partir del 1 de julio, es decir, para el torneo de apertura 2025. Firma por 4 años, con opción a renovar 4 más.
3 franjas y 3 títulos consecutivos por parte del conjunto del América. Gracias, León, por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene razón, Benevendo, ¿eh? Estoy totalmente en sintonía con lo que dice. Por ningún motivo tiene que ser visto de esa forma el juego contra el América. No salvas el torneo en lo absoluto con una victoria de ese tipo. Pumas, Javier, tiene
sí, claro,
una deuda muy importante.
Sí, por supuesto, a pesar de que Gustavo Lema no ha perdido, ¿no?, con el América. No ha perdido con el América Gustavo Lema de las 2 veces que lo ha enfrentado. Afortunadamente no ha perdido, pero como bien lo dice. Eso es, a ver, para la estadística está bien tener un par de partidos sin haber caído ante las Águilas del América, pero sí me parece que hay un riesgo importante en el caso de Gustavo Lema por los resultados, porque no sé, porque la gente incluso se encuentra molesta. Vimos las reacciones del público que acudió a Pachuca aficionados del conjunto de Pumas, que fueron justamente a hacer el viaje a la Villa Hidrosa, y ahí también aprovecharon para criticar y para silbar y abuchar particularmente el trabajo del director técnico de su equipo.
Sí, está muy presionado. En cada partido de Pumas, Ciro, se percibe esta hostilidad, un ambiente un poco adverso, sin querer escandalizar, pero sí escuchamos voces de protesta de la gente que sigue a Pumas, que es gente muy, pues con mucha, con mucho compromiso con el equipo de la universidad. Es un sector que presiona, que analiza, que juzga, y se ha metido fuertemente con Lema, que yo creo que no va a salir bien librado mañana frente al América.
No tiene mucho crédito Lema, ese es un tema. No tiene mejor equipo que la temporada pasada, ese es otro. Y sí creo que perdió muchos... Perdió en la baja de César Huerta, perdió a su principal jugador. No nada más el que más aportaba en el terreno de juego, también el que le daba personalidad a este equipo. Entonces... pues sí, creo que Universidad está un peldaño abajo del rendimiento que tuvo la campaña pasada, y América, por más sin que duda, no haya ganado ninguno de los dos anteriores partidos, creo que tiene más plantilla, funcionamiento y garantías o posibilidades de ganar este partido.
Adriana Maldonado, mucho gusto en saludarte con la información del equipo universitario.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos. El equipo de los Pumas, que está a minutos de arrancar con una práctica vespertina, puerta cerrada ya en la recta final de su preparación para el Clásico Capitalino. Y un par de novedades a darles a conocer: el caso de Lisandro Magallanes y de Jorge Rubalcaba, prácticamente descartados para estar disponibles para este compromiso. Les habíamos mencionado en los diferentes espacios de ESPN que hoy habría atención a medios de comunicación con Lisandro Magallanes, aunque eso no iba a asegurar que tuviera minutos mañana. Bueno, de último minuto toma la decisión el club de poner en conferencia de prensa a Pablo Benevendo, dando pues por ahí el mensaje de que será precisamente el canterano de los Pumas el que mañana salte con el gafete de capitán para este duelo ante las Águilas del América.
Adriana, vamos a ir a un corte comercial y volvemos contigo para el complemento de tu información. Y seguimos aquí en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso contigo, Adriana Maldonado, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sí, Beto, les compartía las bajas sensibles que va a tener Gustavo Lema para encarar este partido. Descartados Nathan Silva por un desgarre muscular. Tenían esperanza de poder recuperar a Lisandro Magallanes, quien incluso no estuvo presente en ese partido del domingo ante los Tuzos del Pachuca por darle mayor descanso al argentino, pero las noticias son de que el parte médico no ha dado la luz verde para que pueda haber minutos. Muy complicado esta situación sin Nathan Silva, sin Lisandro Magallanes y también sin Jorge Rubalcaba, quien salió de cambio en el minuto 33 en ese partido en la Villa Hidrosa, también por una molestia muscular. Son tres jugadores que no van a estar disponibles para Pumas en este partido ante las Águilas del América. Veremos si puede cubrir de la mejor manera Gustavo Lema estas bajas para que el equipo pueda responder en Ciudad Universitaria.
¿Está condicionada de alguna manera la continuidad del técnico argentino del equipo universitario?
Todo dependerá del resultado de mañana, Beto. Esa es una realidad, es un clásico capitalino. Hoy lo que me dicen incluso es que dependerá mucho de las formas. En caso de que se dé una derrota, dependerá del marcador para que pues se dé un parteaguas en esta situación, o continúe el proyecto de Gustavo Lema, o entonces sea el inicio del fin de este proyecto. Que bueno, también mencionándoles, irnos un poquito más atrás, estaba la directiva condicionada en el tema de CONCACAF. No podía permitirse el equipo de los Pumas no avanzar a la ronda de octavos de final y ser el único equipo mexicano que no estuviera en esa instancia. Se consiguió ese boleto a la siguiente ronda en la CONCACAF Champions Cup, pero días más tarde vino esa derrota ante los Tuzos del Pachuca, y vino sobre todo esa fractura con la afición. Sí, porque hay videos importantes en donde la afición reclama a Gustavo Lema, reclama a los jugadores, reclama el momento que está pasando el equipo, y bueno, mañana no es un rival fácil, es América, es en el Estadio Olímpico Universitario, y entonces dependerán mucho las formas y también la garra con la cual el equipo afronte este partido.
Sí, exactamente, la actitud que va por delante y también por obligación el buen funcionamiento que le ha faltado a Pumas en este torneo. Adriana, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, Beto.
Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana. Y vamos a escuchar al portero Luis Ángel Malagón del conjunto de las Águilas del América.
Pero dicen por ahí en el barrio, parece pelea de perros, ¿no? O sea, porque pues, es la capital. Digo, obviamente tenemos también a lo que es Cruz Azul. Pero yo creo que es el clásico tal vez que con más intensidad se vive en cuestión de lo que... Tú ves la porra contraria, te quiere imponer, y también ves a nuestra banda, a nuestra gente del AME, que también quiere pues hacerse presente, ¿no? Se hace un rollote cuando perdemos o empatamos o que esto que el otro. Y pues sí es complicado, ¿no? Esa parte, pero yo creo que tenemos la experiencia del torneo pasado, que fue un torneo muy difícil. Pues mira, a nadie se le desea el mal, güey, que se quede sin trabajo a alguien. Yo creo que es difícil y pues a nadie se le desea que le vaya así. Es fútbol. Nosotros vamos a ir a buscar el triunfo. Ya van dos clásicos que hemos perdido, creo. Uno en Ciudad de los Deportes y otro en CU, recuerdo. Entonces, creo que ya tal vez es la oportunidad de poder revertir eso. Pero como te digo, de eso del profe, no, hombre, no. Chamba y chamba, y a nadie se le desea el mal. Simplemente que Dios los bendiga, que a nosotros nos acompañe y que ojalá podamos seguir pues revertir la situación, que tal vez tenemos todos partidos que no nos ha ido tan bien como esperamos, pero pues ganarlo, es lo único, bro.
Una pelea de perros, sí. Javier, dice Malagón.
Sí, entiendo, es un partido que por todos los matices que ya referíamos, lo que también nos comentaba nuestra compañera Adriana Maldonado, tiene muchas implicaciones, más allá de los tres puntos, porque es lo que está en disputa, evidentemente, pero... Para Gustavo Lema, sin que exista desde luego un anuncio oficial, pero sabemos que existe algo que se parece a una espada de Damocles y que pende sobre él, y que por los resultados que no han sido buenos, y como bien decía Adriana, perder feo implicaría que la afición no perdonaría un tropiezo de esta naturaleza. Así que sí, por supuesto. Y el caso del América, que había arrancado bien el torneo, está peleando por el primer lugar. Hay que esperar el resultado entre León y Tigres este fin de semana, pero recuperar el primer lugar, dos partidos sin ganar para el América, también representa ya una necesidad. Así que los dos, aunque me parece, los dos con la necesidad de ganar, Beto, Ciro, pero la urgencia está del lado de los Pumas.
Claro. Qué mal timing para Universidad de enfrentarse, sí, al América con tal cantidad de bajas. O sea, Rubalcaba, sí, es de lo
rescatable,
que con cierta chispa de medio, sí, campo hacia adelante, descartado. Tu defensa central, dos de sus jugadores clave, normalmente juega con tres centrales, con Duarte, con Magallán y con Natán, los últimos dos que mencioné, fuera de combate. Entonces volverán a jugar con línea de cuatro, como lo hizo contra Pachuca, con Benevendo habilitado de central junto con Duarte. Ergas y Monroy fueron los laterales en el partido contra Pachuca, donde le hizo el conjunto de los Tuzos un gol increíble al minuto 16, un gol de Kennedy que nace de un despeje de Carlos Moreno. Entonces, vaya, Universidad no puede permitirse parpadeos de ese tipo ante un equipo que tiene la pólvora de la que dispone el América. Entonces, pues vamos a ver, digo, hay que jugar los partidos, pero no se ve fino el panorama para los Pumas.
Y hablar de una pelea de perros es hablar de algo salvaje. Y esto me lleva a pensar en lo visceral, lo ardoroso, lo pasional que es el clásico capitalino, a veces de alta temperatura, a veces con cables cruzados y con un mal entendimiento de lo que es la rivalidad auténticamente, claro, deportiva, sana, en el fútbol mexicano entre América y Universidad. Vamos a escuchar al técnico de Michelis, del equipo del Monterrey.
Como lo saben los jugadores, me atrevo a decir que Sergio Ramos mañana va a jugar desde el arranque, y que Lucas Ocampo también va a estar convocado, va a estar en el banco suplente. Hemos tomado juntos la decisión de que mañana inicie. Se lo ve muy, pero muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión también, y después iremos viendo el desarrollo del partido, porque hay que, obviamente, no hay que obviar esos 8 meses de inactividad, pero de momento va a ir desde el arranque y después iremos consensuando juntos con el correr de los minutos. que no hace falta que lo diga yo, es uno de los mejores defensores de la historia del fútbol, de los más destacados de los últimos 15, 20 años, y que su personalidad de capitán, de respeto, de voz de mando, de liderazgo, nos lleva hacia ese lugar. Sí entendemos porque es muy prestigiosa su llegada, y el cual estamos orgullosos y muy agradecidos. Bueno, el día de mañana va a arrancar Sergio Ramos con la capitanía.
Es el debut oficialmente de Ramos, mañana 7 de la noche, tiempo del Centro de México, Monterrey contra San Luis. En la Sultana, Óscar Gallardo. Óscar, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bien lo mencionaba Martín de Michelis, después de una semana interesante con un Sergio Ramos que ha estado entrenando al parejo, como lo hemos venido reportando en todos los espacios de ESPN Radio Fórmula. Ya se adaptó con el que sería su nuevo compañero en la central, John Estefan Medina, un futbolista que históricamente lo hemos visto en Monterrey como lateral, pero a Martín de Michelis le ha gustado lo que ha realizado Estefan Medina como central, por lo cual Sergio Ramos iniciaría junto a John Estefan Medina en la saga central, y Ricardo Chávez y Gerardo Arteaga serían los laterales que estarán acompañando al campeón del mundo en 2010 para este sábado frente al Club Atlético de San Luis, Beto.
El estadio siempre se llena, Óscar. Entiendo que los abonados tienen pagado todo el torneo, pero ¿qué tanto agrega de interés, qué tanto interés mediático despierta una presentación de un histórico del fútbol mundial?
Sí, por supuesto. Mira, Monterrey este viernes, Heriberto, ha estado anunciando a través de sus redes sociales la venta de los boletos. Me comentan que la venta va bien. Existen más de 30,000 abonados, es la realidad. Tú conoces cómo es la euforia por acá en la Sultana del Norte, tanto con Tigres como con Rayados. Evidentemente, unos nuevos abonados han llegado a Guadalupe después de la llegada de Sergio Ramos, pero en el tema de la venta libre, ahí va bien. Inclusive gente que ha viajado en las últimas horas desde Zacatecas, Coahuila, el Valle de Texas, que quieren estar presentes en este debut de Sergio Ramos en la Liga MX, y seguramente en las próximas horas las largas filas y la demanda en línea posiblemente agoten los boletos para este encuentro, pero la venta libre, Beto, continuará mañana en la taquilla del estadio, y la gente cada vez pues preguntando por los precios y por la disponibilidad, pero sí quedan boletos para el debut de Sergio Ramos.
¿Y a cómo los boletos?
¿Cuántos y a cómo?
¿Cómo están los boletos en cuanto a precio, Óscar, en Monterrey?
Sí, por supuesto, pues hay de distintas localidades. Un aficionado puede encontrar un boleto desde los 850 pesos, hay algunos de 1,200 pesos, por ahí con el tema del cargo por el servicio de línea, si no es que se compran en taquilla, Beto. Ahora, también, pues existen boletos en otras categorías, ¿no? 2,400 pesos, 2,500 pesos, pero me dicen que el boleto que más está llevando en estos momentos es el de 1,135 pesos. Beto, es el boleto que la gente está buscando en estos momentos, y ya si quieren pagar un poquito más, 2,415, los boletos de mejor zona en la parte inferior que quedan en este momento.
Correcto. Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes, debe ser una taquilla jugosísima.
Pero me sorprende, ¿no?, que a estas alturas de la semana haya boletos todavía disponibles. Me sorprende, porque como bien apuntabas, es un estadio, el de Rayados de Monterrey, que si no mal recuerdo es de los que por promedio de asistencia es de los más altos en el fútbol mexicano.
Sí, hay una gran cantidad. Ramos, hay una gran cantidad de abonados que son gente que
tienen la mayoría
ya sus boletos de temporada, lo que llaman season ticket holders, ¿no? Claro. Tienes boletos de temporada. Bueno, yo todo este tema de Ramos es entendible la expectación, pero yo esperaría que Monterrey defienda mejor, porque hice un recuento de cómo han recibido goles en los últimos partidos. Solamente han recibido menos anotaciones que cuatro equipos, que Tijuana, San Luis, Santos y Atlas. Querétaro les hizo dos que nacen a balón parado, Juárez dos en córner, Atlas le hizo tres goles, uno de córner y otro que nace de un saque de banda. Pachuca le hizo tres goles con un error grosero de Andrada. Entonces Rayados, no solo con Ramos, tiene también que mejorar muchas cosas en su aparato defensivo cuando no tiene la pelota en su poder.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, el abono rayado para el torneo actual va desde 2,990 hasta 11,500 pesos. Y puedes ver los partidos de local, que deben ser 8, más o menos, ¿no? Ajá, 8 partidos, sí, claro, de local del Monterrey. Debe ser una taquilla elevadísima. Si multiplicáramos los 1,000 pesos que cuesta el boleto más caro, aunque entiendo que no se venden por partido, sino por torneo, pero si se vendieran por partido, estamos hablando de más de 50 millones de pesos de taquilla por un partido.
Por un partido.
En Monterrey. Más Esquilmos y muchos otros rubros que tienen que ver con la ganancia económica de un fútbol multimillonario allá en Monterrey.
Nos equivocamos de negocio, mi querido Beto.
Sin duda alguna, sin duda bueno, alguna, querido
yo,
Javier.
Yo te digo que, digo, estos son datos que no se conocen de manera oficial, pero si sacas a los 10 jugadores mejor pagados de la liga, pues es muy probable que te encuentres 3 de Rayados de Monterrey, que te encuentres ahí a Sergio Canales, que te encuentres... Claro. A lo mejor a Lucas Ocampos, Ramos debe de estar cobrando
una claro. cantidad. Bueno, ¿sabes quién también? Aunque ya no está en su mejor momento, Tecatito Corona, ¿no?
Pues yo pensaría que por debajo de estos 3 que te mencioné.
Sí, sí, claro, claro.
Pero bueno, no sé, te digo,
y
pero no,
abajo,
me atrevo a pensar que si sacas el top 10, los
Moreno,
jugadores mejor pagados de la Liga MX, sí, te encuentras con 3 de Monterrey.
Sí.
Es muy probable. Entonces, claro, esa taquilla apenas alcanza para cubrir esa parte. Claro. De hecho, ni siquiera te alcanza claro. para cubrir la nómina.
De acuerdo.
Son 3 grandes componentes: los derechos de transmisión, la taquilla y también la publicidad.
César Caballero, qué gusto saludarte. ¿Qué tanto se expande la demanda de Cruz Azul en el caso Anselmi?
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, Cruz Azul no quita el dedo del renglón. Cruz Azul sabe perfectamente que no se puede quedar de brazos cruzados, exige esos 5 millones de dólares de la cláusula de rescisión o de salida de Martín Anselmi al Porto. Como lo habíamos comentado desde hace algunas semanas, la máquina ya había interpuesto una demanda ante la FIFA, lo ha hecho también ya en el TAS desde hace aproximadamente 15 días y está solamente esperando la respuesta de ambos organismos. El conjunto de Cruz Azul está muy confiado en que tanto la FIFA como el TAS van a fallar a favor del equipo mexicano y que tendrá el equipo del Porto que pagar estos 5 millones de dólares. Como también se los había platicado en reportes anteriores, Cruz Azul también entiende y está dispuesto a negociar los plazos en los que Porto tendría que pagar. Es decir, que no tiene que ser de una sola exhibición, que a lo mejor podrían crear un esquema en el que el Porto tenga un poco más de facilidades o de comodidades para cubrir esta cláusula de rescisión, pero lo que sí no es negociable, lo que Cruz Azul no piensa mover de un solo centímetro es en esa cantidad de los 5 millones de dólares, pues ellos consideran que está sobre el contrato, que lo que están pidiendo no está fuera de lugar, que está aceptado por todas las partes y espera que tanto el TAS como la FIFA le indiquen al cuadro del Porto que tiene que pagar esos 5 millones de dólares, aunque repito, Cruz Azul sí estaría dispuesto a hablar un poco de cómo sería el esquema de pagos.
¿Qué tanto se quedaría en medio Anselmi, es decir, frente a una posible inhabilitación a la larga por haber empezado a dirigir un equipo sin haberse desligado formalmente de otro o sin que ese equipo que lo contrató haya pagado la cláusula de rescisión al equipo original?
Mira, Beto, yo en este momento veo complicado que Martín Anselmi deje de dirigir o le prohíban dirigir al cuadro del Porto. Eso tuvo que haber sido al principio, que Cruz Azul haya pedido esa medida cautelar en su momento, no lo hizo, así que Anselmi está habilitado para dirigir. Si es que en algún momento la FIFA y el TAS fallan a favor de Cruz Azul, bueno, entonces el Porto tendrá que cubrir la cantidad de dinero que le señalen en dicha sentencia, y si eso no sucede, entonces el Porto sería el señalado o el castigado por no cubrir esa cantidad de dinero. Ahora, este tipo de procesos se toman muchas veces hasta meses para que haya una resolución a favor de alguna de las dos partes, e incluso la parte que salga afectada o que no salga con la decisión a favor puede apelar dicha decisión. Entonces, parece que todavía hay mucho camino por delante para que se pueda resolver esta situación, y con los resultados que está entregando Martín Anselmi con el Porto, pudiera ser que una de esas, el día que se decida cuánto hay que pagarle, Anselmi ya ni siquiera esté con los portugueses.
Correcto, gracias por esta actualización, y la demanda crece ahora hacia otra instancia que es el TAS. Muchas gracias, César, por la información.
Saludos, que tengan gran tarde.
Yo diría nada más de este tema de la actualidad del Porto, ha quedado fuera de su competencia claro. Internacional, ya no está más en la Europa League, la Roma los despachó el día de ayer, y en la Primeira Liga, que es lo que le queda, la competencia doméstica, han caído al cuarto lugar. Para fortuna de otros equipos, el Sporting de Lisboa, el Sporting Club de Portugal, con la salida de Rubén Amorim, que se fue a dirigir al Manchester United, pues no termina por despegar. Es el líder, pero tiene 52 puntos nada más. El que se está acercando mucho es el Benfica, que trae 3 victorias y tiene 50 puntos. Porto es cuarto lugar con 46. El rezago es de 6 puntos, no es inalcanzable, pero pues si no entra en buena racha el equipo de Anselmi pronto, esa opción también se va a diluir.
Sí, porque para eso lo llevaron, es decir, trascender tanto en la Europa League como también trascender en la Liga, y ninguna de los dos. Es decir, si ya quedó eliminado del torneo europeo, lo que le queda es la Liga. Y un equipo como este no puede desde luego conformarse con solamente llegar a terminar como uno de los 3 mejores de la Liga Lusa de fútbol.
Es correcto. Vamos a escuchar a Juan Manuel Herrero, el director de la Comisión de Árbitros, que habló el día de hoy en el programa de Enfocados de ESPN.
Desafortunadamente, jornada, siempre hay algún tema arbitral que hablar, y es algo que quisiéramos no tener que hacer semana con semana. Algunas fallas más grandes que otras, algunas más mediáticas que otras. Pero me gustaría preguntarle, desde su punto de vista, de que usted es cabeza de esta comisión, ¿hay crisis en el arbitraje mexicano? ¿Lo ve de esa manera? ¿Y qué tanto se ha visto manchada la credibilidad del arbitraje mexicano con todo lo que vivimos jornada?
Bueno, primero no creo que haya crisis, yo creo que hay un problema mediático que hay que atender por errores, sí, pero no crisis. En estos errores también hay muchas cosas que no son ciertas, que se generan y nos manchan sin tener la versión correcta, ¿no? Cosas no comprobadas, rumores que no son ciertos, eso nos pega muy fuerte, le pega muy fuerte al arbitraje, y de pronto olvidarse que el árbitro es parte del ecosistema del fútbol mexicano, y el árbitro tiene que estar bien para que el fútbol esté bien. Entonces, en realidad hay que ser muy cuidadosos con los árbitros, muy cuidadosos con evidentemente lo que se diga de ellos. Y la otra es, bueno, pues, por supuesto, tratar cada día de tener menos errores.
¿Cuál es la postura, tu postura, con respecto a la sanción para el Gato Ortiz?
Yo creo que está bien, que yo ayer cené con el Gato Ortiz, yo creo que es correcto.
¿El autógrafo o la camiseta?
No lo sé, porque unos dijeron que fue el autógrafo, otros la camiseta, y él dijo, hay una confusión en la prensa. Sí, pero ya no entramos en detalle. Sí es sancionable.
¿Ustedes secundan la sanción de CONCACAF?
Sí, es sancionable.
Correcto. La otra, veo al chico Charly Rodríguez de Cruz Azul desatado, dando caderazos y empellones a los árbitros sin ser expulsado. Esto me lleva a preguntarte si no te parece que hay una gravísima falta de autoridad y personalidad de los árbitros en el fútbol mexicano.
En unos, en otros no. Hay de todo. Si hay un problema, ese es un tipo de cosas que no puedes tolerar. O sea, simplemente hay que actuar. Y seguramente con quien ha sucedido, no tuvo la gestión de juego, porque a final de cuentas esto es gestión de juego, como para sancionar al que llega en esa calidad. Hay otras que, por ejemplo, nunca salen en medios, ¿no? Y es las agresiones verbales que están sufriendo todo el tiempo.
La voz de Juan Manuel Herrero, el director de la Comisión de Árbitros del Fútbol Mexicano, que dice que no hay crisis en el arbitraje. También se me quedó, Ciro, grabada una frase que dice: las camisetas no pesan, con respecto a una predisposición no malsana, pero quizá inevitable de algunos árbitros con respecto a pitar a ciertos equipos.
Sí, yo creo que sí existe. Todas las camisetas, sí, claro, pesan. pero no me imagino al presidente de la Comisión de Arbitraje admitiéndolo en una declaración formal en televisión, ¿no? Por otro lado, se le preguntó en relación a la partida de Armando Archunda, ya te decía, Armando, de ser el presidente de los árbitros, pues fue degradado a un cargo X, y obviamente era una invitación a salir, y hoy termina Armando Archundia yéndose, y me parece a mí muy delicado que la parte de instrucción técnica arbitral esté pasando por tantas manos en los últimos tiempos. Estuvo en las manos de Arturo Bricio, de Armando Archundia, del señor Oces, y ahora quien tome el cargo en adelante, ¿no? Y para unificar criterios, y de por sí es difícil, más aún cuando tienes tantas cabezas, tantas personas a cargo de esta situación.
Sí, es que no pasa el tema solamente por el arbitraje, que evidentemente tendrá y ha tenido históricamente altas y bajas, eso lo entendemos porque es parte también de la naturaleza del oficio, pero con la llegada del VAR, que ya se implementó desde hace varios años, digamos que se ha logrado o se ha agregado un matiz diferente, una variable a estas discusiones del arbitraje, de la interpretación. Hay un buen instrumento que es este videoarbitraje, pero que lamentablemente se sigue siendo, no, creo que al final del día el gran problema es la falta de un criterio, un único criterio, la homologación de las directrices que toman los árbitros y cada quien toma la suya. Lo que pasó esta semana con el caso de Chivas, pues sí me parece que acaba siendo bastante, me parece ensucia, ¿no? Por decirlo menos, porque si se, como se decía el señor Herrero, que hubo que es imposible que se pueda manipular, ¿no? Los videos,
sí.
Pues yo creo que se puede hacer magia estos en esta época, ¿no?
Sí, bueno, le preguntaba también por el fuera de juego semiautomático, eso que ya se aplica en otros lados, es una licencia, es un programa que te cuesta $20 millones, 20 millones, y no nada más es ese único pago, después tienes que renovar la licencia por cada año. Entonces, antes de llegar a ese punto del pago, tienes que unificar desde la parte técnica las transmisiones, el número de cámaras, la ubicación de las mismas, dependiendo del inmueble. Entonces, tiene que haber varias cosas antes de que eso se pueda llevar a cabo. Total, que sí creo que hay mucho que corregir. Este puesto del presidente de la Comisión de Árbitros es como el cuetero, siempre quedas mal y con todos. Sí. Y Juan Manuel Herrero lleva en el cargo algunos meses. Él llegó cuando todavía estaba Juan Carlos Rodríguez al frente de la federación como comisionado, y ahora ya no está Juan Carlos. Ojalá pueda mantenerse, tener continuidad y pues trazar a mediano y largo plazo.
Una nota de ESPN del portal de la página dice: unas publicaciones en redes sociales de Alan Mosso promueven un grupo de apuestas deportivas. La publicación fue realizada a través de las historias en Instagram. El futbolista de las Chivas realizó la publicación de dos historias en Instagram para promover el ingreso a un grupo exclusivo en Telegram de apuestas deportivas. El mensaje que puso Mosso dice: esta de verdad será la última vez que pueda darles accesos gratuitos al grupo, pero aquí habrá que ver si se sancionará a Mosso por promover casas de apuestas en momentos donde hay un escándalo con un equipo de la segunda división que está allá en el norte de la República.
Correcaminos.
¿No? ¿Es con el Real Apodaca, ¿no?
Real Apodaca, sí.
Ah, perdón.
Okay. No, es una imprudencia de este futbolista, aunque, bueno, yo también veo que pues las casas de apuestas están por todos lados. Uno de los principales patrocinadores de la liga es precisamente una casa de apuestas. Entonces, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Esto debe de estar debidamente reglamentado, o bueno, debería estarlo, para evitar que ocurran este tipo de cosas. Tenemos Champions, ¿no?
Tenemos Champions, tenemos sorteo, tenemos emparejamientos y tenemos a José del Valle. Pepe, mucho gusto en saludarte. ¿Qué te han parecido las confrontaciones que se desprenden del sorteo?
Beto, un abrazo para usted, para Ciro y para Javier. Me parece que el Liverpool, que fue el equipo que mejor jugó en la fase de la liga, en lugar de ser premiado por la constancia y por la regularidad, le toca uno de los rivales más complicados que le podían tocar, que es el Paris Saint-Germain, que a diferencia de otros años ya no tiene a Messi, a Neymar y a Kylian Mbappé, pero ahora sí tiene un equipo, ahora tiene un colectivo con un Luis Enrique que está haciendo un gran trabajo. Pero claramente hay un enfrentamiento excluyente, ¿no?, que llama la atención, que es el derbi madrileño. Dos equipos que están peleando por la Liga, dos equipos que están en semifinales de Copa del Rey, dos equipos que últimamente se han enfrentado muchas veces en Champions, y el común denominador siempre ha sido el Real Madrid clasifica a la siguiente ronda, o el Real Madrid termina ganando la final, como ocurrió en el 2014, en el 2016. Hay una eliminatoria que seguramente ustedes en México también tienen muy presente, aquella de cuartos de final del 2015, que se termina definiendo a favor del Real Madrid con un gol de Chicharito, y la última vez que se enfrentaron fue en semifinales del 2017. El Atlético de Madrid compite, lucha, pero al final de cuentas en Champions el Madrid se termina imponiendo. Vamos a ver si ahora pueden cambiar la historia.
Hola José, gusto en saludarte. ¿No te parece muy desbalanceado cómo quedó esta siembra? Un lado del cuadro tiene más pesos completos que el otro, donde me sobran dedos de la mano, y uno de ellos es justamente el Fútbol Club Barcelona, pero parece más claro el camino para el Barcelona, que va a enfrentar al Benfica, pensando no nada más en esta ronda, sino en siguientes.
Totalmente, Ciro, un abrazo. El Barcelona termina siendo beneficiado porque hasta semifinales me parece que tiene un camino allanado, ya ahí en esa ronda se puede enfrentar al Bayern Múnich, que es un gigante de Europa, que hasta antes de esta competencia al Barcelona le tenía tomada la medida. Sin embargo, en esta fase de la Liga el Barcelona ya venció al equipo bávaro. También le podría tocar el Inter de Milán, que hace un par de años llegó a la final contra el Manchester City, que es el campeón de la Serie A y que tiene muchísima calidad en todas sus líneas. Pero Ciro, esto se debe a que hay muchos equipos que no hicieron la tarea. Real Madrid, Bayern Múnich, el propio Manchester City, el propio Paris Saint-Germain, que tienen muchísima calidad, que invierten en grandes planteles, no les alcanzó para clasificarse entre los primeros ocho. Entonces, por eso el Barcelona termina siendo el beneficiado, ¿no? Porque coincido con usted, los grandes favoritos están cargados en el bracket donde está el Real Madrid, ¿no? Porque ahí tenemos al Arsenal, tenemos al Paris Saint-Germain y al Liverpool. Sí. Equipos que perfectamente podrían ganar la orejona, pero esto es una consecuencia, Ciro, de que cuando no se hacen bien las cosas en la cancha hay un precio a pagar. El Manchester City, un equipo histórico en la Premier, para mí el mejor en la historia de la Premier, que ganó cuatro Premiers de manera consecutiva, algo que ni el Manchester de Ferguson pudo hacer. Tuvo una fase de la liga irregular, y bueno, en el repechaje se tuvo que enfrentar al Real Madrid, y ahora el resto de la Champions la tendrá que ver por televisión.
José, te saludo con mucho gusto y te pregunto acerca del Atlético de Madrid. Más allá del duelo que tiene ante el Real, bueno, el par de duelos, y de hecho va a cerrar la llave en su casa del Metropolitano, vaya mes que le espera al conjunto colchonero, ¿no, José?
Totalmente, Javier, que de hecho lo hablamos esta mañana, ¿no?, en los espacios de ESPN Digital. Sí. Se vienen 40 días bravísimos para el equipo del Cholo Simeone, donde tendrá que verse las caras tres veces contra el Barcelona, dos por las semifinales de Copa del Rey y el otro partido correspondiente a la Liga de España. Y ahora se tendrá que ver la cara contra el Real Madrid en estos octavos de final de la Champions. Después de esos 40 días, el Atlético de Madrid puede quedar drenado, puede quedar en la lona o puede llegar con una confianza y con una inyección que le permita tener una temporada histórica en esta recta final. Reitero, en Champions yo al Atlético de Madrid lo veo complicado, porque sabemos que el Real Madrid no necesita jugar bien, el Madrid no necesita ofrecer grandes partidos para clasificar a la siguiente ronda, porque muchas veces por la calidad de sus futbolistas, por el ADN que los ha distinguido, les alcanza para avanzar a la siguiente ronda. Pero en Liga, al Atlético de Madrid yo sí le veo muchas chances, porque el Cholo Simeone ha vuelto a sus raíces. Defender, son la mejor defensa de la Liga, y cuando el Cholo Simeone sabe potenciar esa zona o esa línea de su equipo, generalmente termina consiguiendo resultados positivos. Pero el calendario claramente le perjudica al Atlético de Madrid.
Pepe, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Beto, invíteme más seguido. Un abrazo para usted, para Ciro y para Javier.
Abrazo.
Será un gusto, siempre enterado y aportando, José del Valle. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Heriberto, por tus aportaciones.
Ciro, Javier, buenas tardes.
Abrazo.
Y buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up.
Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.